Entonces, ahora bien, vamos a mirar lo de los querubines. Estos querubines que nos dice la Biblia, estos eran como, bueno, como unos espíritus o como unos seres celestiales, unos espíritus celestiales, así podemos llamarlos, unos ángeles, unos mensajeros. Hay diferentes tipos, hay categorías. Ellos hacen por ser de una de esas categorías. Y ellos son encargados de dar o velar por la, o representar o mostrar la gloria divina. Ellos también son guardianes. Recordemos que en el libro del Génesis o en el Bereshit, ahí se habla también de los dos querubines con la espada que no dejaban que el hombre pudiera comer del árbol de la vida. Miren que ya vemos ahí algunas cosas. Ahí Dios, luego de que el hombre, la humanidad, los adanes, tuvieron que y cayeron de ese estado de luz en el que se encontraban y cayeron a ese estado inferior de conciencia. Entonces luego Dios coloca unos querubines para que ellos no tomen del árbol de la vida. Nuevamente, dos querubines ahí. Esos querubines también están dentro de nosotros. Luego volvemos a encontrar referencia a esos querubines en el libro cuando se le manda a construir a Dios. Licencia, cuando Dios le manda, Elohim le manda a construir a Moisés un etabersaclo, un lugar, un santuario móvil en el cual ahí se iba a presentar Dios. Él se iba a manifestar ahí. Y ese etabersaclo, lo que conocen como el tabernáculo, el etabersaclo o el miscán en hebreo, ese era un lugar sacrísimo. Ahí se iba y tenía unas dimensiones especiales, tenía unos objetos especiales místicos. Ya en otros audios hemos hablado del gran secreto y los grandes poderes que esconde ese miscán. Es más, ahí se centra mucho de, con base a eso, muchos de los pasajes y de los misterios más secretos que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Entonces estos querubines eran esos unos seres celestiales y que tenían una función especial, y era revelar o mostrar a la humanidad la gloria divina, y también se servían ellos de guardianes. Entonces miren lo que dice Miqueas, el libro de Miqueas, dice Miqueas 5:13: destruiré imágenes fruto de obra de tus manos. Ahí está hablando fruto de obra de manos de hombres comunes. Ya en el Éxodo 25, el libro de Shemot 25, Dios, el Señor, le manda a construir el etabersacro y le dice a Moisés que construya un lugar, un santuario que era móvil porque ellos lo transportaban. Y ahí hay algo también que tenemos que mirar. Más adelante miraremos. Biportaban ese etabersacro, ese miscam. Y él le dice que lo construyan porque él va a habitar ahí. Ahí hay un misterio, porque él no dice voy a habitar ahí en el templo. Dice construirme un templo y yo habitaré en ellos. O sea, ese templo también es la representación del cuerpo físico. Ese miscán es la representación de lo macro, del universo, de lo grande. Y nosotros somos un microcosmos, o sea, una miniatura, un reflejo de ese macrocosmos. Entonces por eso mira la relación, mucha relación que tiene ese etabersacro. Ahora bien, si leemos las Sagradas Escrituras, ahí nos dicen de que Dios le dice a Moisés que hay un ser especial. Es el ser que va a construir el etabersacro. Y va a construir el etabersacro y va a construir lo que está dentro del etabersacro. Hay muchos utensilios que no lo vamos a tocar ahorita, pero hay varios utensilios y todos esos tienen un significado especial, místico, esotérico, cada uno de esos utensilios, y se lo mandan a construir a Bezalel. Bezalel, dicen las escrituras que era el hijo de Uri, el hijo de la luz, miren, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y ahí le asignaron, él era el que iba a laborar con la plata, con el oro. Todo eso son símbolos de alquimia: el oro, la plata, que es la luna, el oro, representado por el sol, y él tenía que elaborar en eso, en la talla de madera, en todas las labores artísticas, y él era el que iba a construir eso. Él era el que iba a construir la menorá, que es una La menorá es un candelabro de siete brazos que estaba cuando se entraba en la porcela izquierda. Cuando el sacerdote ingresaba se encontraba la porcela izquierda. También él iba a construir la mesa de los panes de la proposición, que eran una mesa con 12 panes. Eso estaba cubierto en oros. Y ya al final de ese lugar sacro se encontraba el altar del incienso, o el Ketoret, como se conoce también. Ese Ketoret también encierra grandes misterios, grandes secretos, y eso se le fue mandado a construir a Bezalel. Pero Bezalel no era cualquier persona. Bezalel era, en hebreo, ¿saben qué significa Bezalel? Quiere decir la sombra del Altísimo. Entonces ya sabemos quién es la sombra del Altísimo. Bezalel tiene grandes secretos, grandes misterios. Dicen las tradiciones que él tenía solo 13 heliocrones. Pero Dios, en las Sagradas Escrituras, dice que le va a dar sabiduría en su huerzón. Era un hombre sabio, se dice que conocía de los secretos de la Kabbalah y de la Kabbalah más secreta, más mística, que es la Kabbalah de la combinación de las letras hebreas para poder lograr y viterializar y tener dominio sobre las fuerzas físicas. Entonces ese Bezalel, él tenía ese conocimiento. Entonces ahí tenemos que tener claro, no a cualquiera Dios, óigase bien esto, no a cualquiera Elohim le mandó a construir esos querubines. Era un hombre justo, un hombre casto, no como en la actualidad, que cualquier hombre fornicario, adúltero, puede y quiere construir imágenes. Pero es que ahí también tenemos que tener en cuenta que fue por mandato de Dios que le mandó a construir él esos utensilios del Miscano, del Etaber Sacro, pero también le mandó a construir esos dos querubines que estaban allá en otra sala, que se conoce como la sala del Sacrísimo o el Kodesh HaKodashim, y allí se encontraba el Arca de la Alianza, y encima era que se encontraban esos dos querubines. Ahí, en esos dos querubines, era que iba a llegar la presencia de Dios, la Shejina. Él se iba a sentar ahí, como miraremos más adelante. O sea, Dios mismo se iba a presentar ahí. Entonces, pero tenemos que tener ese punto claro. Se lo mandó a construir a quien por medio de Moisés le dijo, ve y busca a Bezalel. Bezalel es la sombra del Altísimo. Era un joven con una sabiduría y con una consagración especial. No cualquier persona. Eso lo tenemos que tener en cuenta. No, ahora, no, que yo adoro, no. Entonces, y además que él no lo... Eso no era para adorar, porque una cosa es Ha-Elohim. Ha-Elohim. Ha es una partícula en hebreo que es el Elohim. O sea, eso quiere decir lo más grande. Y otra cosa es Elohim. Eso lo encontramos también en Pistisofía, aquella Biblia de los gnósticos. Ahí, en las de Belaceles, que hace el venerable maestro Samael, ahí habla de que a Ha-Elohim le hacen una escultura, o le hacen una figura. Bueno, entonces sigamos hablando de ese querubín y de ese... Entonces los querubines eran como, tenían como una forma de seres humanos, angelicales, tenían unas alas. Bueno, y le dieron todas las instrucciones, y a Moisés le dice, constrúyeme ese Etaber Sacro, constrúyeme todo ese Miscam, constrúyeme todo ese santuario móvil de acuerdo a la visel que yo te mostré. Porque cuando él subió al Sinaí, cuando él sube al Sinaí, es que él sube peldaños espirituales, porque Sinaí y la palabra escalera en hebreo tienen la misma valor numérico, el mismo valor gemátrico. Entonces podemos intercambiar Sinaí con escalera o escalera con Sinaí. Podemos decir que Moisés subió escaleras, Moisés subió peldaños de un ascenso espiritual para poder conectarse, y allá le mostraron toda esa... ¿Cómo era que se tenía que hacer? O sea, hay un santuario celestial y él venía a hacer una representación acá. Un santuario terrenal, que es ese santuario del que estamos hablando, en donde se encontraba. Entonces, podemos decir, una cosa es Ha-Elohim y otra cosa es Elohim. Entonces, bueno, lo otro que miramos es... Lo que le decía a su merced era que Dios mismo se iba, o sea, no era cualquier, ni cualquier hombre santo, ni cualquier persona, no era mismo Dios que se iba a manifestar ahí, o sea, él se iba a sentar ahí cuando llegaba. Y otra cosa que miraremos más adelante, esos Elohim, o esos querubines, no los podía ver todo el mundo, como ahorita podemos ver de pronto que en cualquier plaza o en cualquier iglesia o en cualquier lugar se puede encontrar una estatua, un mamarracho o una figura de hombre o de lo que sea, que cualquiera lo podía ver. No, esos querubines, al lugar santísimo, Dios le dice a Moisés, le dice: Moisés, dile a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Existía el sacerdote y existía el sumo sacerdote, lo que se llamaba en hebreo el Cohen y el Cohen Gadol. O sea, el Gadol es grande, el sumo, el mayor. Aarón fue ese primer sumo sacerdote, pero él solamente entraba a ese lugar sacrísimo o al Kodesh HaKodashim una vez al Heliocrón, en una fiesta que conmemoran y que la Biblia nos habla que es conocida como la fiesta de la expiación, donde se llevaban a efecto unas labores con dos adivines, con dos cabros, que uno era la representación de ese cabro Azazel. Porque es otra cosa que hay que tener en cuenta con ese miscán o ese tabernáculo, es que ese miscán es algo sagrado. Tiene que ver sobre todo también con la porcel sexual, con unos trabajos, unas labores de alquimia en el templo de la Eva, y la Eva ahí también tiene ese lugar, tiene el atrio, el lugar sacro y el lugar sacrísimo. Y en la cúpula sexual, en el connubio sexual, el hombre cuando ingresa con su falo, entonces va a ser las veces de sacerdote, pero solo llega hasta un lugar, porque ya de ahí, de ese lugar hasta donde estaba el altar del incienso, ya de ahí allá no puede pasar el órgano del falo del hombre, y ya viene lo que es el lugar sacrísimo, donde entra solamente y podía entrar el sumo sacerdote. Bueno, ahí hay otros secretos. Moisés podía entrar cualquier cuando él se le diera la gana. Él podía entrar a ese lugar sacrísimo, allá donde se encontraban esos dos querubines, allá donde se encontraba el arca de la alianza, porque sigue, recordemos que el hombre cayó, ¿cierto? Ahí hay unos misterios. El hombre, ocurrió ese acontecimiento cósmico de los Adanes, de la serpiente, y que el hombre es descargado de su fuerza, de su energía sexual, y el hombre pasó a ser un mortal y se embelesó por las cosas tridimensionales. Y le ponen dos querubines para que no vuelva a entrar, para que no coma del árbol de la vida. Pero bueno, eso porque el hombre tenía que hacer algunos procesos para volver a tomar de ese árbol de la vida, que es la misma puerta por donde salimos. Porque como salimos por la porcel sexual, por ahí mismo tenemos que levantarnos. Si un hombre va caminando y se cae en un lugar, él no se va a levantar a 10 metros, ni se va a levantar 15 metros atrás. Él se levanta ahí en ese punto. Entonces, el punto por donde fue la caída fue la porcel sexual. Entonces, por ahí tenemos que levantarnos. Entonces, nos vamos a ver que el arca de la alianza, el arca del pacto, es para volver a hacer ese pacto y tiene que ver con la porcel sexual. Por ahí, por eso ahí se encuentran esos dos querubines. Esos dos querubines también están representando al hombre y a la Eva en la cúpula sexual, y que forman un andrógino perfecto. Y ahí, si lo saben hacer, sin la pérdida, sin pérdida de energía, en espiritualidad, en consagración, en ese mocierto, entonces el hombre es un querubín, es un andrógino perfecto, y ahí llega la presencia de Dios. Entonces, miren lo que dice en 1 Samuel 44:4, dice: el arca del pacto de Adonai, o de Adonai Sebao, del Adonai de los ejércitos, o Dios de los ejércitos, que está sentado sobre los querubines. O sea, Dios se sentaba sobre los querubines. No era cualquier imagen por ahí de cualquier santo, no era la misma presencia de Dios el que iba a llegar ahí. Y en el Segunda de Reyes 19:15 dice: igual Dios sentado sobre los querubines, querubín viene del hebreo querut. Querut quiere decir cerca de Dios. Ellos están cerca, lo más cercano a Dios. Y por eso se encontraban en el lugar sacrísimo. Ahora, lo que les estaba diciendo, los sacerdotes, estaba el sacerdote y estaban el sumo sacerdote. O sea, los Cohen, que son los sacerdotes, no podían entrar al lugar sacro. Ellos no podían, ni siquiera los sacerdotes podían entrar al lugar sacrísimo. Al lugar sacrísimo solo entraba el Cohen Gadol o el sumo sacerdote, que es Aarón. O sea, él era el único que podía, no era cualquier hombre el que podía ver los querubines, como de pronto pueden justificar de que Dios mandó a construir. No, él lo mandó a construir, primero se lo mandó a construir a un hombre que era un hombre justo, que era Bezalel, que es la sombra. Bezalel en hebreo es él, es sombra, y él es Dios. Be'in, en la sombra, en la sombra de Dios, él es la sombra de Dios, sombra del Altísimo. Y a él se lo mandó a construir, no era cualquier hombre, una preparación. Dicen que lo venían preparando y que esa energía de Bezalel, dicen algunas tradiciones con el Zohar, algunas tradiciones esotéricas, místicas de la del misticismo hebreo, que él se encontraba, fue creado en esos 6 días allá de la creación, y estaba ahí esperando para cuando se construyera ese Mishkan. Bezalel era hijo de Uri. Uri es como luz, Ur, Or en hebreo, que Jesús es el hijo de la luz, podemos decir. Y un hijo de la luz, entonces ahí ya no está dando un hijo de la luz. Es un hijo, es diferente al hijo de la fornicación o a un hijo del escape. Era un hijo de la luz, ese Bezalel, hijo de Uri. Bueno, que creo que en la historia también nos cuenta que él tenía, venía trayendo méritos, porque el abuelo de él, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, el abuelo de Bezalel, a él lo matan el pueblo, cuando el pueblo Moisés no bajaba, y ellos empezaron a decir que por qué no bajaba, qué tal, qué esto, qué lo otro. Y él dice que bueno, que tuvieran paciencia. Él fue a defender y que no hicieran el becerro de oro, y la gente no, qué tal. Y ellos amenazaron, porque es que a Aarón lo amenazan de muerte, y iba a ser peor eso. Entonces Aarón accede, eso nos cuentan las tradiciones, accede y les dice que bueno, que construyan ese el becerro de oro, que fue un tipo de idolatría también. Porque él sabía que el pecado, la gravedad que iban a hacer, no iba a haber redención, o lo que se tenía que venir a cumplir, si ellos llevaban a efecto el asesinato de Aarón. Entonces, ahí muere el abuelo de Bezalel, que fue el que construyó todo el tabernáculo, el Mishkan, el que construyó las tablas, el que construyó el arca, el que construyó los querubines de oro macizo. Entonces,